Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este nuevo programa, esta nueva edición de Por Israel en Voz, en la que tenemos el placer de saludar a Israel Winicki. ¿Qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Volvemos de nuevo aquí a estos micrófonos para hablarles de Israel, para hablarles de historia, para hablarles de Oriente Medio y para que Israel Winicki nos cuente los temas que ha decidido traernos hoy a Radio Sefarad. Y empezamos con Turquía. Vamos a hablar de Recep Tayyip Erdogan y de esa victoria en las urnas, que seguramente haya controversia en todo este asunto, y queremos que nos cuentes tu opinión.
Sí, hoy estaba viendo un documental en televisión, en el canal de historia, sobre el surgimiento de los bárbaros en la época del Imperio Romano. Y no sé por qué, por una de esas locas asociaciones de ideas que suelo tener o que suelo elaborar, estuve mirando un poco el mundo actual. Vemos que en África hay guerras tribales, en Medio Oriente y Extremo Oriente hay surgimiento de grupos extremistas religiosos, sobre todo islámicos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A quiénes llamaban bárbaros los romanos? A todos aquellos pueblos que no habían adoptado las formas culturales grecorromanas. En esto incluían tanto a los galos como a los pueblos que habitaban en Oriente. Para los romanos, la única civilización, la única cultura, era la grecorromana. Todo lo demás era bárbaro. Cuando, a partir del siglo XIX, se empiezan a desarrollar los imperios coloniales, el hombre blanco con su soberbia, el europeo con su soberbia, fue llevando o tratando de implantar a la fuerza la cultura europea en pueblos que tenían sus formas culturales propias. Y lo hacían a la fuerza. Esto provocó que a partir de los años 20, por ejemplo, surgieran en Egipto los hermanos musulmanes, que veían cómo las costumbres occidentales iban en contra de la tradición musulmana. Esto provocó que en África surgieran movimientos de resistencia hacia el blanco, que el ejemplo más grave fue en los años 60 del siglo XX con los Mau Mau. Esto terminó haciendo explosión a partir de los años 70. Ya muchos países musulmanes dijeron basta de Occidente, volvamos a nuestras raíces. Muchos países africanos que fueron creados en forma artificial, porque, por ejemplo, tomemos uno de los ejemplos que le di a mi esposa hablando del tema, fue Sudáfrica, país creado por los británicos, donde vivían etnias enfrentadas por siglos, como ser los zulúes y los mayonas, y que cuando Sudáfrica terminó con el apartheid, esas etnias volvieron a sus guerras tribales, o como la guerra de Biafra, que fue también una guerra tribal, la minoría Ibo, que era dominada por una mayoría, y por eso se quisieron independizar. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Occidente quiso implantar cosas, una cultura que no era de esos pueblos. Y sobre todo, en una sociedad patriarcal, como es la sociedad árabe, como es la sociedad musulmana, quisieron implantar un concepto que para la sociedad musulmana no existe: democracia. Había un país, sí, musulmán, que estaba basado en la democracia: Turquía. Turquía, que a partir de Kemal Atatürk se transformó en una república. Pero ¿qué pasa? En forma tardía, Turquía, de la mano de Erdogan, está volviendo a las raíces islámicas. O sea, en la misma soberbia de Occidente, la misma ignorancia de Occidente, el mismo intento de Occidente implantar formas culturales ajenas a otros pueblos, provocó que en este momento tengamos grupos extremistas musulmanes que no solo se apoderaron del Medio Oriente, no solo provocaron un baño de sangre en Medio Oriente, sino que están acabando con los pocos países de la zona que tenían formas democráticas y se están expandiendo hacia Europa, llevando a cabo una cruzada al revés. Todavía Europa tiene tiempo de reparar esto. ¿Cómo? Sentando a elementos moderados dentro del Islam, que los hay, y decirles: señores, vamos a terminar con esto. Ustedes quieren conservar su forma cultural, consérvenla. No les vamos a imponer nada. Pero traten ustedes de dominar a los elementos extremistas. Esa es la única forma que se va a poder terminar con el baño de sangre desatado por la ignorancia europea y por el fanatismo de aquellos que quisieron volver a sus raíces culturales.
De este tema Israel nos vamos a desplazar a otro. Vamos a hablar de una festividad judía que empiezan a celebrarse hoy mismo y mañana también, el 12 y 13 del mes de Tamuz.
Sí, no es exactamente una festividad judía, sino una festividad del movimiento jasídico.
Ajá.
Voy a explicarlo brevemente.
Por favor.
Sabemos que después de la Revolución Comunista en Rusia, comenzó la persecución contra todas las manifestaciones religiosas. En especial se daba el caso con los judíos, donde el gobierno de Stalin creó una sección especial dedicada a la persecución de los líderes religiosos. Entre estos líderes, el que más se destacaba era Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, de bendita memoria, que en 1920 creó una organización denominada BAT, Comité, dirigida por él mismo. Esta organización obstaculizaba los intentos del gobierno soviético de impedir las prácticas religiosas. Al mismo tiempo, se luchaba contra la prohibición de la enseñanza religiosa, campañas para obtener permisos para impartirla. Finalmente, en el 3 de Tamuz, finalmente el Rebe fue encarcelado por el gobierno soviético. Fue torturado en la cárcel. Y finalmente, tras una parodia de juicio, fue condenado a muerte. Ahora, el día 3 de Tamuz de 5687, o sea, el año 1927, tras 19 días de cárcel, recibió permiso para salir de la cárcel durante 6 horas hacia su casa y esa misma noche debía tomar un tren rumbo a la ciudad de Kostroma, sobre el Volga, en el interior de Rusia, donde permanecería exilado durante 3 años. El Rebe fue a Kostroma, porque la pena de muerte fue conmutada por el exilio. Y el día 12 de Tamuz se le informó que quedaba en libertad. Y el día 13 de Tamuz abandonó Kostroma para retornar a Leningrado. Una vez en Leningrado obtuvo permiso para salir del país junto con su familia. Primero fue a Latvia, de Latvia pasó a Varsovia. En Varsovia, en una forma muy, muy, digamos, clandestina, el almirante Canaris, que se sabe que era de la inteligencia nazi, pero a la vez era un antinazi ferviente, liberó al Rebe y lo llevó y lo ayudó a salir de la Polonia ocupada y llegar en 1940 a Estados Unidos. Ahí brevemente la historia. Ahora, ¿qué pasa? El Rebe, con sus actividades, creó toda una red de escuelas clandestinas, seminarios rabínicos clandestinos, y muchos de los maestros y alumnos pagaron con sus vidas por estudiar, por seguir el judaísmo. Pero ¿qué pasó? En los años 90 cae el comunismo. Y todo eso que había sembrado el Rebe antes de salir de la Unión Soviética salió a la luz. Y de pronto, como un golpe de primavera, floreció nuevamente el judaísmo en Rusia. Y en lo que fueron los países de la égida soviética. Gracias a la lucha de un hombre que no se doblegó, de un hombre que tuvo fe en lo que hacía, de un hombre convencido que estaba en el camino justo. Y gracias a eso, el judaísmo en Rusia no se perdió. Por eso hoy es y mañana es un día de fiesta.
Pues muchas gracias por esa explicación de estos días festivos, Israel Winicki, y gracias por compartir tus inquietudes aquí en Radio Sefarad, en especial en este tu programa Por Israel en Voz. Vamos a recordar a los oyentes antes de terminar la página web de www.porisrael.org, donde pueden encontrar artículos relacionados con el programa y también escritos, muchos de ellos por Dori, que nos acompañó hace unas semanas aquí en Radio Sefarad, en este Por Israel en Voz. Gracias, Isi, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, si Dios quiere.